¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar un tema que puede parecer complicado, pero que es fundamental: la reforma política en el Perú. ¿Cómo se puede cambiar el Congreso, las elecciones, el sistema de justicia, la información que se le debe dar a las personas? Ya está con nosotros, para hablar de eso, Jairo Rivas, coordinador de proyectos de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo estás, Jairo?
Buenos días, Ramiro. Gracias por la invitación y la oportunidad de este diálogo.
En la segunda parte vamos a hablar sobre las relaciones entre China y Perú. ¿Cuál es el estado actual de esta relación con Rubén Tan, director del Instituto Confucio de la Universidad de la Católica? Jairo, estoy leyendo acá estas 32 propuestas de transparencia para cambiar, fortalecer la democracia, sostienen ustedes. Cambiar el sistema político, el sistema de justicia, el sistema electoral o la reforma, la manera como elegimos. Yo, medio en broma, medio en serio, te dije, ¿tú quieres que haya una revuelta en el Parlamento? Porque hay una serie de propuestas acá que, si las llevas al Parlamento, a este, incluso al anterior, ¿no? Imagino que habría resistencias, ¿no? Por ejemplo, acá una de las propuestas sostiene que un congresista se tiene que quedar por lo menos 3 años en la misma comisión, ¿no? O que se elimine el voto preferencial, o que esta es la que me parece más interesante, pero sorprendente, ¿no? Que la elección de congresistas sea en la segunda vuelta, no en la primera. Una vez que tú ya sabes quiénes pasaron, para que tengas cabeza para pensar qué conviene más al Parlamento. ¿Cómo piensan meter esto no solo en el debate político oficial, sino en el debate público?
A ver, quiero contarte antes de dónde vienen estas 32 propuestas. Tú sabes que Transparencia ha estado asociado siempre a la observación de procesos electorales, su creación en el año 94, pero hace algunos años la Asamblea de Asociados de Transparencia se preguntó, bueno, nuestra preocupación inicial, original, fue las elecciones como un elemento clave de la democracia. Eso está funcionando, con el correr de los años, relativamente bien. Sin embargo, la democracia en el Perú todavía está lejos de consolidarse. Por tanto, además de seguir observando elecciones, tenemos que observar otros aspectos que resultan claves para el funcionamiento de la democracia.
Digamos que no es suficiente monitorear las elecciones, porque en realidad, para que las elecciones tengan, digamos, un sentido ciudadano más profundo, hay que cambiar una serie de piezas del sistema institucional.
Efectivamente, esa es la idea. Y entonces se designó una comisión dentro de la Asamblea que evaluara como un conjunto de propuestas que podrían presentarse a la opinión pública. Y luego de un tiempo de trabajo aterrizaron en estas 32 propuestas, que están agrupadas en 4 ejes. Cada uno de los ejes apunta a una institución que es clave para el funcionamiento de la democracia: el Congreso, el Poder Judicial, las entidades públicas en lo que respecta al tema de la transparencia y los procesos electorales, por supuesto. Entonces, para cada una de estas de estos ejes se elaboró un conjunto de propuestas que no significa que sea como todas las propuestas posibles en uno de estos campos.
Porque hay otros sectores que podrían haberse incorporado.
Están incluidas esas propuestas porque fueron las que ameritaron consenso dentro de la Asamblea de Asociados. Tú sabes que los asociados de transparencia, que son 58, aunque hay ahorita algunos de licencia, vienen de distintas, digamos, procedencias ideológicas y profesionales, y están ubicados como en todo el espectro político, aunque son no tienen militancia, y por tanto, digamos, el consenso dentro de un grupo plural como este, pues daría cuenta como que son propuestas que son interesantes para ser evaluadas por la opinión pública. Ahora, tú me preguntabas cómo las vamos a meter, y entonces ahí hay dos estrategias que estamos planteando. La primera es el diálogo político con los actores, el diálogo directo.
Con el Congreso y con
el Poder Ejecutivo. Entonces, se han presentado estas propuestas al presidente del Consejo de Ministros, ya ha habido una reunión con el Premier Zavala, se ha presentado a la presidenta del Congreso y a los voceros de algunas bancadas, y está pendiente la presentación a algunas más, bueno, a todas. Y también se va a discutir en el seno de la Comisión de Constitución del Congreso y de los grupos de trabajo que esta comisión ha creado, uno para ver el tema del funcionamiento del Congreso y otro para ver el tema de la reforma electoral.
Supongo que también con el presidente del Poder Judicial, ¿no?
Y con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, que también está involucrada en esos temas. Entonces, esa es una pata, que es el diálogo con los actores políticos. Y la otra pata es que hemos empezado desde esta semana pasada una campaña de recolección de firmas a nivel nacional, basándonos en la red de voluntariado de transparencia en todo el país y muchas organizaciones aliadas, con la finalidad de decirle a los actores políticos, acá hay un conjunto importante de ciudadanos y ciudadanas en el país que esperan, que exigen, que desean que estas propuestas se debatan y eventualmente se aprueben. Porque, digamos, consideramos que es importante que esto pase por el análisis y el debate público.
A ver, vamos recorriendo los cuatro ámbitos donde se han hecho las propuestas. El primero es el funcionamiento del Congreso. Acá veo algo que, por ejemplo, gozaría, yo diría, del apoyo ciudadano, pero no sé si dentro del Congreso se aprobaría. Es más, ya estamos viendo en estos días, en este nuevo Congreso, hechos relacionados con este tema, ¿no? Dice así, punto número 9, cuando un congresista sea condenado a prisión por un delito cometido antes de asumir el cargo, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria será automático. La pregunta, Jairo, es... Ya, digamos, los propios partidos no debieron haberlo dejado pasar, ¿no?
Efectivamente, o sea, ahí hay un tema que tiene que ver con la manera como los partidos seleccionan, filtran a sus candidatos. Y eso, digamos, en los últimos años es verdad que se ha avanzado sobre todo a partir del escrutinio que los medios de comunicación y la sociedad civil ha hecho sobre las listas de candidatos de los partidos y favorecido también por este mecanismo que se llama la ventanilla única de antecedentes. Pero en este caso, digamos, son situaciones que todavía están ahí presentes. Y por eso, y frente a este punto en particular hay un obstáculo y es que una condena una requisitoria antes de haber sido elegidos, en principio debería ser tratado como un ciudadano común y corriente, sin las prerrogativas de la inmunidad parlamentaria. Lo que pasa es que cualquier pedido que se haga una vez asumido el cargo tiene que pasar por una, digamos, por un procedimiento y por votación, y normalmente ahí se plantea un bloqueo. Lo que estamos proponiendo es que ese bloqueo, cuando el delito ha sido cometido antes de asumir la función parlamentaria, simplemente se elimine y las instancias pertinentes dentro del Congreso simplemente actúen como una mesa de partes. Se recibe y se procede al levantamiento de la inmunidad sin ninguna votación ni trámite.
Ahora, en el actual Congreso, si no estoy equivocado, por lo menos hay 4 o 5 que estarían ya con la inmunidad levantada, si esto estaría vigente, ¿no?
No hemos sacado, un número, porque esta propuesta no la hemos hecho en función, digamos, de personas o de casos concretos, sino pensando más bien en la necesidad de mejorar la calidad de la representación parlamentaria y la necesidad de que, personas condenadas sobre las cuales hay sospecha o certeza de conductas que no van con la representación o con la dignidad del cargo, sí, puedan estar presentes. Por eso mismo, por ejemplo, hay otra propuesta donde se plantea, dentro de la reforma electoral, que se impida, cosa que es increíble.
La número 23, ¿no?
Efectivamente.
Impedir la postulación a cargos de elección popular de quienes han sido condenados por terrorismo, narcotráfico, violación, homicidio, corrupción. O sea, Montesinos podría postular.
Solamente podría postular, ser elegido y asumir el cargo si es que fuera, si es que contara con los votos necesarios, y no solamente Montesinos,
Aymael
Guzmán o con una persona condenada por violación sexual. Es decir, este tipo de impedimentos existen, por ejemplo, en algunos casos para acceder a determinados cargos en la administración pública, por ejemplo, en el sector de educación. Pero, por ejemplo, un condenado por terrorismo...
Para el Congreso no.
Pero para el Congreso no. Y siendo un cargo tan importante del cual dependen decisiones fundamentales para la vida del país, pensamos que estos impedimentos deberían ser también incorporados.
Ahora, ¿esto cómo tendría que implementarse? ¿Con una norma que obliga a los partidos a impedirlo? ¿De qué modo concreto?
Casi la totalidad de propuestas efectivamente requieren modificaciones a leyes o a el reglamento del Congreso. Para eso, Transparencia también ha adelantado la tarea. Es decir, todas estas propuestas están convertidas en un proyecto de ley, con su debida exposición de motivos y con su análisis costo-beneficio.
¿Un solo proyecto de ley?
Un solo proyecto de ley que puede ser, cortado según las partes que corresponda, y que es lo que se ha entregado al Premier Zavala, al Presidente del Congreso, y se está entregando a las bancadas. Ese proyecto de ley puede ser descargado, revisado y descargado en la página web de transparencia.org.pe.
A ver, y aquí hay otra que siempre genera debate, ¿no? La número 27, son 32 propuestas, ¿no?, para reformas institucionales que fortalezcan la democracia, y existe esta clásica discusión sobre si se debe permitir o no la difusión de encuestas hasta 48 horas antes de la elección. ¿Por qué debería ser? O sea, hay gente que dice, no, una semana, pues ya que nadie se entere, ¿no? Cuando parece irreal, ¿no? Porque todo el mundo al final se entera.
La norma que define que las encuestas solamente se emiten hasta una semana antes de las elecciones es una norma que ha quedado desfasada absolutamente por la existencia, sobre todo de las redes sociales a través de las cuales circula una gran cantidad de información. Uh-huh. Y entonces, a estas alturas, todo el mundo sabe los resultados de las encuestas que se siguen haciendo, porque no es ilegal hacerlas, pese a que existe la prohibición. Entonces, en verdad, es una norma que ha quedado totalmente desfasada. Conocer la información hasta 48 horas antes permite, digamos, que la población que de alguna manera decide su voto en las instancias finales tenga como elementos certeros para tomar esa decisión y no basarse solamente en rumores, chismes o baladas que van corriendo por ahí sin ningún sustento.
Vamos a hacer un recorte, Jairo, de 2 minutos solamente, y luego conversemos un poco sobre la reforma de justicia, ¿eh? Y también la transparencia, las reformas en cuanto a la transparencia de parte de las autoridades. Volvemos. Amigos, estamos acá en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, y conversamos con Jairo Rivas sobre la reforma política, una cosa bastante ambiciosa en el buen sentido, mi querido Jairo, ¿no? Si todo esto se cumpliera, estos 32 puntos, respiraríamos más democracia, al parecer, ¿no?
Esa es la idea.
Pero a ver, vayamos a la reforma de justicia, ¿no? El punto número 11 dice, un compromiso por la justicia que involucre cuando menos al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia, al Tribunal Constitucional, a partidos políticos y universidades. Siempre se ha creído que el Poder de Justicia es irreformable, para invertir una palabra, o difícil de reformar, o imposible de reformar por sí mismo. ¿Qué es lo que se pretendería con esto? Que sea un esfuerzo colectivo de varias instituciones y no solo del Poder Judicial.
Efectivamente, el punto en debate aquí es desde dónde debe surgir el impulso por la reforma de la Administración de Justicia. Y sobre eso hay un debate. Hay quienes postulan que una reforma solamente es viable cuando viene desde dentro, es decir, desde los propios operadores.
Pero se ha demostrado que no, ¿no?
Eso, digamos, no solamente en el Perú, sino en otros lugares. Y hay quienes piensan que esto debería hacerse solamente desde un nivel externo, porque no puede contarse con los actores del sistema judicial. Y, digamos, y las más o menos en la lógica, por ejemplo, de lo que fue el CERIAJUS hace algunos años, esta Comisión para la Reforma Integral de la Administración de Justicia. Entre ambos extremos, esta es como una postura intermedia en donde se busca que tanto los actores del Poder Judicial como los demás actores institucionales del Estado y de la sociedad civil, que tienen algo que decir sobre la materia, puedan reunirse y desarrollar una suerte de reforma consensuada.
¿Ha habido primeros contactos con el Poder Judicial? ¿Hay permeabilidad para aceptar esto o conversarlo por lo menos?
Con el Poder Judicial todavía no ha habido el contacto, el diálogo. Estamos detrás de la búsqueda de diálogo con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en su discurso inaugural, habló de la necesidad de un pacto nacional por la justicia, que va más o menos en la línea de lo que aquí se está planteando.
Ahora, veamos este asunto de la transparencia, ¿no? Hay un punto acá que me parece interesante. Centralizar en una sola web todas las convocatorias de trabajo del sector público. Porque, claro, alguien que quiere buscar trabajo en algún ministerio tiene que bucear, digamos, en los distintos ministerios.
Tiene dos ventajas. Esa es la primera, que facilita el acceso del ciudadano, en este caso, a ofertas laborales que forman parte de la información pública que las entidades tienen que informar, pero tiene una segunda ventaja, y es que facilita también la investigación o el seguimiento o la vigilancia que los medios
la fiscalización
puedan realizar sobre el tipo de contrataciones y los procedimientos de contratación que realizan las entidades públicas.
Es decir,
puede en una sola página mirar, digamos, qué se está contratando, por qué montos,
cuánto
a quiénes,
gana.
Efectivamente.
O sea, yo puedo, o sea, en una sola web, en vez de buscar ministerio por ministerio, veo el peruano y contrataron a tal persona. Tiene que ir a una web, buscador, nombre, y sale toda la información.
Efectivamente. Y la idea es que eso se extienda no solamente a las entidades del gobierno nacional, sino por lo menos a los gobiernos regionales, todos los cuales tienen portales web.
Ahora, ¿esto con quién se tendría que conversar? ¿Con el Ejecutivo para esta reforma?
Directamente con el Ejecutivo, sí. Y la propuesta nuestra es que sea a través de Servir, que se canalice ese tipo de situaciones.
Ahora, hay una propuesta que es la número 22 que también parece interesante. Es esta de pasar la elección de congresistas a la segunda vuelta. Es decir, tú llegas a la primera vuelta, solo votas para presidente, pasan dos, ¿no es cierto? Y con esa información ya en la segunda vuelta recién votas por la composición del Congreso.
Efectivamente, lo que se está proponiendo es que el momento de la elección de los congresistas sea en un momento diferente al momento en el cual se definen los presidentes, por lo menos en primera vuelta. Eso, digamos, tiene como varias razones. La primera razón es evitar este carnaval desmesurado de campañas en donde cada candidato al Congreso casi es una campaña independiente del partido que lo está postulando. Y por tanto, por ejemplo, en las últimas elecciones hemos tenido 2.600 campañas simultáneas. Lo cual resulta un poco exagerado. Efectivamente, la idea es que en primera vuelta se pueda concentrar la atención ciudadana y el debate público sobre las propuestas de los candidatos presidenciales. Y que la primera elección defina cuáles serían como las propuestas que la ciudadanía define como las que podrían ser las que rigen los destinos del país. Y solo en segunda vuelta, cuando ya están definidas como las dos opciones que pasan a la definición final, el elector pueda considerar cuáles serían como cuál podría ser su voto para el Congreso, en función de si decide darle mayoría a un actor o servirle como contrapeso a uno segundo.
O sea, hay que aclarar que los partidos que no pasan a la segunda vuelta con su candidato presidencial pueden participar en esa elección, obviamente.
Por
no
supuesto.
Es solo entre los dos que pasaron.
No solamente entre los dos, sino todos.
Claro, tú ves el mapa. Pasaron el candidato A, el candidato B, y el C y el E quedaron atrás. Entonces, para que no haya esa dispersión, ya con la información de quiénes pasaron la segunda vuelta y quiénes van a tener posibilidades de ir al Ejecutivo, tú votas por el Congreso.
Efectivamente. Y eso permitirá, digamos, también evita como la gran dispersión. Hay una preocupación que también está detrás ahí, y es esta altísima fragmentación, no solamente de las ofertas políticas, sino también de la representación parlamentaria. Consideramos que esta medida, junto con otras que están planteadas ahí, permitiría constituir bancadas parlamentarias más fuertes para que eso permita, además, no solamente contar con una mejor representación, sino un mejor funcionamiento del Congreso.
Ahora, también plantean ustedes la eliminación del voto preferencial, ¿no?
La eliminación del voto preferencial sí, pero amarrado a democracias internas, a una ampliación de la democracia interna dentro de los partidos, mediante la incorporación de elecciones universales, es decir, donde se practique un militante, un voto, y con la conducción y organización de esos procesos electorales a cargo de los organismos
electorales. Claro, ustedes acá proponen que las primarias abiertas sean en cada partido, no en el que elija hacerlo.
No, en todos, en todos los partidos. Es decir, que se elimine esta modalidad de asamblea de delegados, que es la que prácticamente todos los partidos emplean, o casi todos emplean, para definir sus candidatos.
Ahora, alguien te podría decir, bueno, pero a ver, mejor es que la gente elija pues a quien quiere como parlamentario de cada partido, porque los últimos que están en la lista no van a entrar.
Sí, por eso lo que se está proponiendo es que, como parte de esta ampliación de la democracia interna al interior de los partidos, el voto preferencial no sea de cara a los ciudadanos, sino que sea trasladado al interior de la votación de los partidos.
Pero ahí mismo los ciudadanos podrían votar, ¿no es cierto?
Esa es una posibilidad, ¿no? ¿Ya? Por eso, cuando se dice primarias abiertas, es que, digamos, las elecciones la forma como cada partido define su lista de candidatos sean elecciones donde participan todos sus militantes y donde además pueda participar ciudadanos que quieran intervenir en
o
esa.
O sea, elección. Estas primarias abiertas todavía no está definido si es que son para candidatos presidenciales o parlamentarios también.
También sería para parlamentarios. También para parlamentarios.
Con eso te evitas, claro. Si tú quieres que ese señor sea parlamentario, anda a votar a las primarias de este
partido. De ese partido, efectivamente.
Para evitar, digamos, la marea de propaganda que se da en las elecciones. Acá hay otra que me llama la atención, ¿no? Y es incrementar la presidencia del Poder Judicial, la duración a 4 años. ¿Qué se busca con esto?
En la mayor parte de instituciones los periodos son largos. Uh-huh. Solamente en el Poder Judicial el periodo es bastante corto, 2 años. Y eso evita que, digamos, el presidente, en este caso del Poder Judicial, pueda implementar reformas de largo plazo.
Y se convierte casi en una elección turno, ¿no?
Sí, sí, casi. Entonces, digamos, van rotando con una rapidez y eso no permite como una sostenibilidad de algunos procesos que necesitan más tiempo de duración.
Ok, la número 30 también es sumamente interesante, ¿no? Dar facultades a la OMPE para calcular el gasto de los partidos en campaña y que esto sustente la procedencia de ese dinero, de lo contrario se aplicarían sanciones políticas.
Sí, eso apunta a una mayor transparencia en las finanzas partidarias.
Bueno, ese es un gran problema, ¿no? Y el gran problema en las elecciones probablemente no sabe de dónde viene el dinero.
Efectivamente, y entonces la OMPE ha desarrollado, creo que desarrolla un gran trabajo en materia de fiscalización, pero con la información que los partidos le entregan. Ese es como su marco y su límite. Pero no tiene capacidad, por ejemplo, para decir, te pongo un ejemplo. Mm. El partido me informa que realizó un meeting en la ciudad del Cusco y que ese meeting le costó 10,000 soles.
No hay manera de saber si realmente costó 10,000 soles.
Efectivamente, o sea, no puedo ir allá y preguntar cuánto cuesta el alquiler de un estrado o el alquiler del equipo de sonido o cuánto cobran las bandas o las orquestas que van a participar en, ¿no? O los buses, el alquiler de los buses. Y por tanto no tengo como posibilidad de contrastar más allá de la información que el partido me da. Entonces aquí lo que se está proponiendo es darle como más herramientas a la OMPE para que realice esa fiscalización y pueda determinarse efectivamente si la rendición de cuentas del partido es transparente.
Esto también incluiría, digamos, sacudir un poco más las fuentes del dinero, de dónde viene el dinero para las campañas.
De hecho tiene que ver directamente con eso. Y aunque no está puesto aquí de una forma más clara, obviamente sí nos interesa que existan todos los mecanismos que sean posibles para que la OMPE y las demás entidades puedan contar con las herramientas para fiscalizar la legalidad de los dineros que van a la política.
Ok. Muchas gracias, Jairo, por estar acá en Tiempo Global. Ha sido sumamente interesante. Vamos a darte, prometemos formalmente, no una mano, sino una gran mano, 2 manos para difundir eso, porque nos parece sumamente importante y alentamos a la opinión pública para que lo haga, ¿no? Porque tiene que haber un apoyo de la sociedad civil para que esto se materialice, por lo menos en parte, si no todo, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Y les invitamos además a firmar los planillones cuando los vean, porque estamos buscando apoyo ciudadano.
Ok. Gracias, Jairo. Volvemos a la segunda parte con Rubén Tan, director del Instituto Confucio de la Universidad, para hablar de las relaciones entre China y Perú.